desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Los amigos, a los hermanos de Radio Bautista, los que escriben, los que saludan, los que dejan mensajes, los que preguntan, los que siguen la historia y el desarrollo de nuestra iglesia. Y vamos a poner otra iglesia. ¿Y cómo se llama la nueva que acaba de comenzar? Queremos contarles que en esta semana estamos de plácemes, estamos de manteles largos. Esta semana estamos de fiesta, estamos de aniversario. Vamos a cumplir el primer año de vida en la Iglesia Bautista Betania. Hay un ambiente lindísimo. Bueno, usted puede palpar, lo puede sentir, el convivio, el compañerismo, la amistad. Los hermanos, después del culto, se quedan al cafecito, al chocolate, al pan y a todo esto. Ha sido un grupo bien compacto dentro de lo heterogéneo que somos nosotros, ¿no? Se ha homologado muy hermoso este grupo y lo van a ver. Van ustedes a escuchar de Betania en el futuro. No deje, por favor, de orar porque venga un pastor. Yo siento que uno de los daños más grandes que se le ha hecho a esa iglesia durante este año es que sea yo el predicador. Yo no puedo estar al tanto de Jericó, de Betania, de la West, del seminario y de todo esto. Estamos orando para que venga un pastor y que asuma, que pague el precio, que quiera abrazar, que quiera casarse, que quiera entrarle pues a esto. Acá en la iglesia en esta noche vamos a predicar un sermón que vamos a tocar lo que es y debería de ser siempre lo más importante desde un púlpito, que es la proclamación de las buenas nuevas, las misiones mundiales, el establecimiento de nuevas obras, el extendimiento del reino de los cielos, ver que otros puedan tener lo que nosotros tenemos, ver que el Evangelio llegue a otros lugares donde todavía, por algunas razones obvias, el mensaje no ha llegado. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y voy a suplicarle que busquemos en le llaman el Evangelio según Pablo, la carta a los Romanos, porque ahí está verdaderamente todo lo descrito del Evangelio, todo lo que tiene que ver con la importancia de por la proclamación del Evangelio a todo el mundo. En Romanos capítulo 10, versículo 8 al 15, aquí vamos a darnos cuenta que hay algo que es el deseo, el palpitar de no solamente de Pablo, el escritor de la carta, sino que también de Jesús. Y Pablo entendió, Pablo compró la idea, Pablo absorbió, Pablo comprendió lo que Cristo dijo cuando dio la gran comisión. El resto no, él lo tomó muy en serio. Pero una golondrina no hace verano, por eso es que le hemos titulado el mensaje de esta tarde-noche, la responsabilidad es de todos. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 15, yo leo en el versículo 8 y ustedes en los impares, dice así el Señor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, todos en el 9. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocamos. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Señor, a nosotros nos llegó el mensaje porque alguien se atrevió a llevarlo. Nosotros hablamos y confesamos con nuestra boca porque tu Espíritu nos convenció para hacerlo. Nosotros no podemos quedarnos silenciados porque todavía hay miles de millones de personas en el mundo que no te conocen. Ayúdanos a hacer cada uno de nosotros la tarea que tenemos por delante, porque esto es indiscutiblemente tarea de todos y la responsabilidad de todos. Bendice a nuestra iglesia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Una de las nobles o de las más ricas y preciosas intenciones que debe de tener cualquier hombre agradecido con Dios, o que un hombre agradecido con Dios pueda tener, es anhelar o es sentir en su corazón el anhelo o el deseo de que su nación, su pueblo, su país sea salvo. En el capítulo 10, versículo 1, el apóstol San Pablo comienza o inicia escribiendo la carta a los romanos y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, ¿qué era? La salvación. ¿Se recuerda usted en aquella serie de sermones que predicamos titulada "A ellos los inspiró Jesucristo"? ¿Se recuerda que nosotros, dentro de esos 15 o 18 mega personajes, vimos a uno llamado Juan Knox? Y este hombre, Juan Knox, tuvo una expresión muy linda. Él fue castigado, él fue expulsado, él fue expatriado, y él fue llevado a muchos lugares con tal de que él ya no predicara la palabra. Pero este hombre, Juan Knox, dijo una expresión lindísima. Señor, le dijo, dame Escocia o me muero. Give me Scotland else or I die. ¿Se imagina usted que todo lo que estaba pasando en la vida de este hombre? Él era escocés de nacimiento, pero el gran avivamiento que se estaba dando en Suecia, en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, lo llevó a muchas partes. Y estos lugares terminó él siendo privado de la libertad, terminó siendo puesto pues en prisión, y estando él a donde iba, a los lugares donde iba, le iba extremadamente bien. O sea, las cantidades de personas que venían a conocer a Jesucristo eran estratosféricas, eran números y cientos de miles de personas que venían a conocer a Cristo por la predicación de este hombre. Entonces, cuando él ve este avivamiento en la parte oriental de Europa, él le dice al Señor, dame mi país. O sea, qué bueno que se conviertan los ingleses, qué bueno que se conviertan los holandeses y los alemanes, pero Señor, yo soy mexicano. Señor, yo soy hondureño. Señor, dame mi país y quiero que mi país se salve. Yo espero que el anhelo de nuestro corazón, que por lo que nosotros más empujemos, que por lo que nosotros más pujemos, sea de poder ver a nuestra nación entregada a Cristo. ¿Se imagina usted que los países a los cuales nosotros aquí en esta iglesia representamos puedan estar entregados a Cristo? Y quiero ponerlo en el orden que domina la población. Aquí el 80 y pico% de los hermanos son mexicanos. Por favor, no me digas que no quisieras ver a México a los pies de Cristo. Dame Leti, por favor, si tenemos la figurita y tenemos una bandera que mandamos. Ok, pongamos la atención a esto para ir en la secuencia. ¿Sabe usted ante los pies de quién está México? Ante los pies del crimen organizado. ¿No te gustaría, vos que naciste mexicano, Vos que tenés raíces mexicanas. Vos que tenés apellido y nombre mexicanos. Y que tenés cultura mexicana. ¿No te gustaría ver a tu país a los pies de Cristo? Y no a los pies del crimen organizado. Y no a los pies de la corrupción. Y no a los pies de un gobierno. Y no a los pies de la inseguridad. Y no a los pies de la idolatría. Esto es responsabilidad de todos. Se nos durmió el gallo, mis hermanos. México vivió buenos tiempos. Previo a estos últimos 4 o 5 años, México vivió buenos tiempos. En los tiempos que pudimos nosotros aprovechar de poner toda la carne al asador y llevar nosotros a cabo la gran comisión, se nos pasó. No me digas, y voy en el segundo número de luz, de población que aquí habita. No me digas que no te gustaría ver a tu país, los Estados Unidos, a los pies de Cristo. Y ahora este país está a los pies de los grupos sociales que dominan y que hacen lo que quieren con las leyes. Los homosexuales, los que dominan, por ejemplo, la venta de las armas, el NRA, los lobbyists, los que compran presidentes y los que compran voluntades de gobernadores y diputados. No me venga con ese chiste, porque para mí ya es un chiste. In God we trust. ¿Quiénes? No todos los Estados Unidos. Si hasta Ghana le está dando ya de quitar el nombre de In God we trust. Los Estados Unidos dejó de ser lo que los padres de esta nación intentaron que fuera. Una potencia, un ejemplo, una influencia a nivel mundial. En la mayoría de esos estados que usted ve ahí, hay leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido. Y nosotros no podemos hacer nada. A los Estados Unidos, como a México, se le pasó el tiempecito. Ahora los Estados Unidos ya no envían misioneros a Latinoamérica ni al mundo como lo hicieron en los años 40 y 50, que fue el auge, y luego el repunte que tuvieron en los años 60, 70, después de la guerra de Vietnam. ¿Sabe usted que todos los misioneros que fueron enviados hace 40, 50 años a Latinoamérica, unos o ya se murieron y otros están regresando? ¿Por qué? Porque ya no hay misioneros. Ahora los que están yendo al campo misionero somos los grupos étnicos que nacimos en este país. Los grupos étnicos que empezamos a desenvolvernos y a desarrollarnos en este país. Que estudiamos, que trabajamos, que nos capacitamos y que aquí hicimos nosotros nuestra vida. Somos los que estamos yendo a otros países. No me gusta para nada la idea de que tengamos que darnos por vencidos. Que tengamos que decir que ya México es un caso perdido. No me gusta llegar a creer que también los Estados Unidos es un caso perdido. Si yo pudiera darle a usted fracciones o fragmentos de los artículos que yo leo todas las semanas de diferentes periódicos cristianos, iglesias cerrándose, pastores regresando al campo bivocacional. Edificios de iglesias convertidos en nightclubs, en bodegas. ¿Price Club? ¿Hay Price Club acá? ¿Conoces tú? En Texas no hay, ¿verdad? Como Sam's, hay Price Club, o no me recuerdo cómo se llama, Costco. ¿Costco? Ok. ¿Qué le parece a usted que hay estados en los Estados Unidos en donde Starbucks, en donde Costco, Price Club, yo tenga que estar usando edificios que un día fueron iglesias? Esto no se daba. Yo no creo y no acepto y verdaderamente me resisto a creer que esta es una batalla perdida. ¿No te gustaría del resto del grupo de los que están acá en la iglesia que son los salvadoreños, ¿no te encantaría tener a tu país a los pies de Cristo? Y no tener parte del Salvador y parte de la sociedad salvadoreña a los pies de las maras. En donde ellos ya tienen sus propios cementerios clandestinos para enterrar a sus víctimas. En donde la misma policía y el gobierno y el ejército salvadoreño y guatemalteco y hondureño han tenido que negociar porque no nos pudieron dominar. ¿No te gustaría tener a Guatemala? Los que somos de Guatemala, Ana María, su servidor, somos los únicos de Guatemala acá. A los pies de Cristo, donde pueda decir verdaderamente Jesucristo es el Señor de Guatemala y no el ejército y no el CACIF y no la iniciativa privada y no la oligarquía que son los dueños de Guatemala. ¿No te gustaría tener a Honduras, algunos, creo que uno hondureño ahí por acá? ¿Te gustaría tener a tu país a los pies de Cristo? ¿No te gustaría, mi esposa y otra hermana que viene, tener a Nicaragua, que Nicaragua sea para Cristo y no Nicaragua no esté rendida? Si no me hacen más para Nicaragua, por favor. ¿No te encantaría que Nicaragua, los nicaragüenses, tengan que estar sometidos a Cristo y no a un gobierno izquierdista, sandinista? En donde han hecho un trabajo que no han logrado en otro país en Latinoamérica. Exterminar a la oposición. No hay oposición. Y esto es peligroso para la democracia. O sea que ya no hay oportunidad de tener un candidato, por lo menos, que quiera gradualmente ponerse las pilas para pelear y decir que ofrecemos otra alternativa o una mejor opción de lo que tenemos como gobiernos ahora. ¿Sabía usted que en otras iglesias de los Estados Unidos, en donde hay presencia latina, sería hermoso que esas congregaciones hagan todo lo posible por hacer que la obra misionera en sus países no cese? Ir, por ejemplo, a California es espectacular. Ir, por ejemplo, a Luisiana, especialmente a Nueva Orleans. Ir a Florida, Miami, especialmente Orlando, donde hay una... Y amalgama, ¿no? Donde hay una fusión de grupos étnicos, donde hay colombianos, donde hay ecuatorianos, donde hay dominicanos, cubanos, puertorriqueños, y hay hasta qué 13, 14, 15 nacionalidades latinas en esa iglesia. Y que juntos ellos puedan decir, vamos a unir esfuerzos, vamos a unir recursos, vamos a poner al servicio de Dios talento y dones para que lleguen a los países que nosotros dejamos, a los países en donde no pudimos nosotros terminar de vivir para que la obra misionera continúe. Yo pienso que el deseo de ver salvos a los hombres no debería de ser el anhelo de unos cuantos en la iglesia. Yo pienso que el anhelo de ver salvos a la humanidad no debería de ser el anhelo ni del pastor únicamente, ni de un grupo de líderes en la iglesia. Esto tiene que ser el objetivo principal y la responsabilidad de toda la iglesia. Las buenas nuevas de salvación es obra de todos. Es por eso que el trabajo del apóstol Pablo, él lo relaciona de una forma bien sencilla. No me pierda de vista Romanos y vénganse conmigo a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. La buena nueva de salvación es la obra de todos. Y es por eso que el apóstol Pablo relaciona todo este trabajo con todos. Es bueno el tener lo que nosotros tenemos sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, que es la proclamación del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, mira, el ministerio no debe ni puede terminar conmigo. Timoteo, quiero que me escuches. El ministerio no puede ni debe de terminar contigo. El ministerio debe de ser de esta forma en el versículo 2. Mira, Timoteo, póngame atención. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto, tu trabajo es encargarte que hombres fieles puedan escucharlo de ti. Para que esos hombres que lo van a escuchar de ti también se lo puedan enseñar a otros. Estoy parafraseando porque dice el don, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Regresando a Romanos, si lo que tenemos en el corazón es un vivo deseo, si lo que tenemos en el corazón es verdaderamente el anhelo que otros conozcan al Cristo que yo conozco, si nosotros verdaderamente lo que queremos es que otros disfruten de la vida que nosotros llevamos, somos tan buenos de enseñar el carro, de llevarte a la casa, mira, te quiero contar esto, te quiero mostrar lo otro, hablamos de médicos, ay, usted qué bonita se ve, sí, y qué está haciendo, ay, es que fíjate que me pareció, y fui con un médico que me dio, dímelo por favor, y empezamos a referir, empezamos a contar dónde compraste las cortinas, manita, y dónde compraste el carro, fíjate que me lo dieron acá, fíjate que la casa me la hizo una constructora, o me lo hizo un contratista fulano de tal, y hablamos de todo, pero no compartimos a Cristo. Entonces la pregunta es, en el capítulo 10, versículo 14 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, dice, pero mira, tú tienes un anhelo, tú tienes el deseo de que ellos oigan, sí, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Mis amados hermanos, somos responsables ante Dios. Y podría quedarme ahí nada más. Period. We are responsible before God. Todo el mundo se desespera y hasta marcas el teléfono. Te añadí a mi lista. Quiero que seas mi amigo en Facebook. Quiero que seas mi amigo en Twitter. Dame tu BB, por favor, para... ¿Sabe una cosa? Si nosotros queremos sumar verdaderamente lo que vale, lo que significa, lo que tiene valor... Sumemos un alma más para Cristo. Somos responsables ante Dios. Somos responsables ante los no creyentes. Por eso el apóstol Pablo les dijo a los inconversos en la ciudad donde iba y donde no le aceptaban y no lo recibían. Le dijo, señoras y señores, yo tengo las manos limpias. La sangre de ustedes sea sobre ustedes. Yo ya les prediqué. Somos los responsables ante nosotros mismos de que otros tengan el mismo privilegio y la misma oportunidad que hemos tenido nosotros de poder hablar con Dios. Somos responsables de poder contarles a otros cómo pueden acercarse a Dios. Usted no se ha hecho la pregunta, ¿cómo le van a contar ellos a Dios sus problemas? Si no tienen noción de quién es Dios. Y nosotros sí tenemos esa oportunidad, tenemos esa libertad, tenemos ese privilegio, tenemos ese acceso ilimitado. ¿Cómo le contarán ellos sus cuitas, sus problemas? ¿Cómo el inconverso se podrá acercar a Dios? Muchos de ellos se mueren sin conocerlo y nosotros pudimos habérselo comentado. Romanos capítulo 10, versículo 14, la parte B dice, pero ¿cómo creerán? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en Dios? Mis amados hermanos, ellos tienen toda la razón de no creer. ¿Sabe por qué? Porque no ha habido nadie, no ha existido ninguna persona que verdaderamente se interese y les diga y les comparta el plan de Dios que tiene para sus vidas. No ha habido nadie que tenga un interés. Imagínense esto. Creo que hay una figurita por ahí, si me la regala Leti. Imagínense esto ustedes. Fíjense pues. Imagínense que la iglesia no dice nada. Y los países se cierran al evangelio. Entonces, bomba. Una explosión, pues. Ante el silencio de la iglesia y la negativa y la resistencia de los gobiernos en prohibir que el evangelio, ¿sabe usted qué se ha comprobado? Que decirle que no al evangelio es decirle que sí al atraso social. Los países más evangelizados en el mundo son los países más adelantados. Los países que se han permitido, que han tenido aperturas, que se han permitido el poder dejar que el hombre adore a Dios o ejerza su culto a sus deidades, son países más adelantados. Pero en donde hay opresión, donde hay persecución, hay países cerrados al Evangelio, gobiernos enemigos del Evangelio, grupos sociales enemigos del Evangelio. Pueden salir por ahí grupos disidentes y grupos sociales. Allá se manifiestan un grupo de personas en contra de los abrigos de piel. Luego allá se manifiestan otros grupos en contra del uso de esteroides. Otros por allá hacia las tendencias o desviaciones sexuales. ¿Y las iglesias? ¿Y recuerda usted la gran concentración que hubo en Washington hace unos 6-7 años? The One Million Men March. La marcha de 1,000,000 de hombres, solo de color. Trate la manera de buscar en sus libros, en sus récords, a ver si las iglesias han hecho lo mismo. ¿Se recuerda de aquel movimiento que hubo? Mire, por eso le digo, la misma inconsistencia, la misma falta de constancia en nosotros nos hace quedar mal ante la sociedad. ¿Se recuerda usted de aquel movimiento llamado Promise Keepers? ¿Se recuerda, verdad? That's just a memory. ¿Se acabó? Un hombre con una visión, un hombre con un deseo, un hombre con un anhelo, llenar estadios solamente con hombres, cumplidores de promesas. ¿Dónde están los Promise Keepers? Terminó. Y se levanta un grupo por allá de jóvenes, y luego un grupo por allá de damas, y luego un grupo por allá, se terminan. Vean lo que han logrado todos estos grupos, grupos sociales enemigos al Evangelio. Imagínense, juntamos nosotros los grupos sociales enemigos al Evangelio, juntamos nosotros a los gobiernos enemigos del Evangelio, juntamos a los países cerrados al Evangelio y la iglesia que no habla el Evangelio, se muere todo el mundo sin Cristo. Esta es una tarea de todos. Esto es una obra titánica. Esto es una realidad en las iglesias de hoy en día. Esto es una necesidad imperante. La responsabilidad es de todos. Todos encontramos eso en el mundo. Por eso nosotros debemos de entender que somos responsables de llevar el mensaje a donde todavía no ha llegado. Romanos capítulo 10, versículo 14, la parte C del versículo, donde dice, oiga esto, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin predicadores, mis amados, no va a haber conversiones. Y no me refiero a pastores ordenados. Y no me refiero yo a líderes de iglesia. Me refiero a que cada uno de nosotros somos esos predicadores. Somos los voceros. Somos los heraldos. Somos los que tenemos la responsabilidad. Mire, no sé si le cae bien. No sé si su oído y su corazón le asienta escuchar esto. Es una obligación. This is not an option. Esto es una obligación. Cada uno de nosotros sentadito, cada uno de nosotros en el trabajo, cada uno de nosotros poder, ¿se imagina usted un cristiano silenciado? Lo voy a poner a pensar. Si Ruth Celina Morales Rodríguez a mí no me habla del Evangelio, yo estaría en dos lugares, en la cárcel o en el cementerio. Yo no fuera creyente. Se lo pongo un poquito más en su territorio. Si la persona que a usted le trajo a la iglesia, si la persona que a usted le presentó el Evangelio, si a la persona que a usted le compartió las buenas nuevas de salvación, hubiera hecho lo que usted hace con su gente, usted no fuera salvo. Y usted tiene perdón de pecados, la vida eterna, salvación de su alma, garantía de estar en el cielo, ausente del cuerpo y presente del Señor. ¿Se imagina usted que esa persona que le habló de Cristo hubiera ignorado esa responsabilidad que tiene ella y que tenemos nosotros? No conoceríamos de Jesús. Usted y yo no fuéramos salvos. Usted y yo no tuviéramos la esperanza de la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Querido hermano, y se lo digo, mire, con el corazón en la mano. No es muy grande, es bien chiquito. Bien chiquito mi corazón. No deje de bendecir a otra persona trayéndolo a los pies de Jesús. No olvide su compromiso de compartir el mensaje con otro. No olvide que es una responsabilidad de compartir el mensaje con otros, si fuera posible. Y con esto quiero terminar. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Voy a preparar el ambiente para cuando venga el pastor Alcides, y cuando venga Ubaldo, y cuando venga Javier, y cuando venga Rodrigo. ¿Usted sabe qué tienen que hacer ellos? Para seguir en el campo misionero, tienen que ir de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Tratando la manera de convencer y persuadir primero que todo al pastor. Para que le dé 15 minutos de tiempo para poder promover su ministerio. ¿Cuántos han ido acá? Sudamérica, Europa, África, Centroamérica, el Caribe. Gratis. Porque todos se lo pagan a su iglesia. Todos se lo han pagado a su iglesia. Hoteles, comidas, taxis, todo. Y estos hermanos dicen, nosotros no nos regresamos. Porque Dios nos trajo para acá. Y si Dios nos quiere acá, Dios va a proveer. Todos tenemos las credenciales en las manos de ser enviados. Capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No dejemos, por favor, esa tarea a otros. No dejemos esa responsabilidad a otros. Hagamos la obra todos. Vea usted conmigo el libro de los Hechos de los Apóstoles, y con esto voy a terminar. Hechos capítulo 8, antes de Romanos. Hechos capítulo 8, versículo 26. Antes de Romanos, ahí cerquita estaba. Romanos 8, versículo 26. Esta es la narración de la conversión del eunuco que iba hacia Etiopía. Y dice el versículo 26, 8 de Hechos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mire lo que hizo Felipe, se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, lo cual estaba con todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, usted conoce la conversión de él. Capítulo 11, versículo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 11, versículo 13. ¿Y cómo irán? Hay que enviarlos. Los que tienen deseo, no hay que dejar. Hermano, ay, mire usted cómo va. Porque si Dios lo llamó, pues que Él también le pague. No solamente tenemos un problema que nadie quiere ir, y en el momento que los que quieren ir, no los queremos apoyar. Capítulo 11, versículo 13. Capítulo 11, versículo 13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Capítulo 13, versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Capítulo 15, versículo 30. Y sabe una cosa, es interminable. Capítulo 15, versículo 30. Es responsabilidad de todos. Cuando Dios te llama, no evadas la responsabilidad. Dios te quiere usar. Capítulo 15, versículo 30. Con esto terminamos. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Hay un corito que se cantaba hace mucho tiempo en la escuela dominical. Hermano, ven, ayúdame. Hermano, ven, ayúdame. Come and help me to build the house of the Lord. Ayúdame a construir la iglesia de Dios. Con algunos de ustedes, ni un ladrillo hemos puesto acá. Ni un ladrillo. Yo quiero ver a México. No es mi país. Yo creo que México puede estar a los pies de Cristo. Yo creo que los Estados Unidos no es mi país de nacimiento. It's my country by choice. Yo quiero ver a los Estados Unidos a los pies de Cristo. Sí se puede ver a un mundo a los pies de Jesús. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nos ponemos en pie y solamente le decimos al Señor que así sea. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.